Buenas tardes, Pablo Iglesias, Mario Weinfeld acá, buenas tardes. ¿Cómo es? Pablo Iglesias es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Eso, fue cofundador del Partido Podemos, fue diputado en el Parlamento Europeo, fue vicepresidente segundo del Gobierno de España y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Actualmente trabaja como investigador en la Universidad Oberta de Cataluña. Está con nosotros comunicado por Zoom y le agradecemos muchísimo la presencia. Estamos en Radio Nacional, Nacional Folclórica, Juan Manuel Carc y Mario Weinfeld. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Un placer estar con ustedes.
El placer, no sé si es todo nuestro, pero es preponderantemente nuestro y el gusto es para los oyentes. Una primera pregunta de mi parte, en el momento que sé, difícil en España, como en tantos países, pero a la vez también sé que el presidente Pedro Sánchez ha anunciado dos medidas que tienen algún grado de parentesco con algunas que se están discutiendo aquí. O sea, medidas impositivas respecto de grandes beneficiarios de la situación, de en parte de la pandemia, pero sobre todo de la guerra, sectores que se han beneficiado mucho, el sector energético, sin ninguna duda, el sector financiero, que han obtenido grandes ganancias y a los cuales se le pretende cargar con importantes impuestos. La pregunta es dual, la posición de Pablo Iglesias al respecto, la perspectiva de que eso se apruebe y un poquito más a largo, si eso puede mejorar la posición política del gobierno que atraviesa un momento difícil a la luz de las últimas elecciones que ha habido en distintas comunidades de España.
Mi impresión, ya hablando con la libertad de no tener ningún cargo político y ser, bueno, pues simplemente un podcaster, es que por fin Pedro Sánchez está cediendo ante algunas de las propuestas que venía haciendo Podemos en el gobierno, aunque cediendo parcialmente. Podemos lleva mucho tiempo insistiendo en que es necesario un impuesto a la banca y que en general es necesaria una política fiscal redistributiva que haga que ante una situación pues de enorme riesgo, como la que está viviendo Europa como consecuencia de la guerra en Ucrania, que ya, digamos, están produciendo una serie de decisiones que implican reducir el consumo energético, que va a tener efectos muy duros sobre la industria y sobre la población, pues digamos, en ese contexto hay que asumir que el impacto de la crisis no lo pueden recibir fundamentalmente los sectores populares, sino los sectores más privilegiados de la sociedad. Y en ese sentido, un impuesto a la banca es algo razonable, pero habría que hacer más cosas. Podemos proponía llevar al Código Penal nuevos tipos penales que implicaran, en este caso, actuar contra las entidades financieras que pretendan repercutir ese impuesto en forma de comisiones o cláusulas abusivas contra los clientes y los particulares. Pero en cualquier caso es positivo que finalmente Pedro Sánchez anuncie que acepta algunas de las propuestas que está haciendo Podemos en el seno del gobierno. Y yo además pienso que la única posibilidad de ganar a la derecha y a la ultraderecha en las próximas elecciones es hacer políticas de izquierda.
Pablo, Juan Manuel Carc te saluda. Hablemos un poquito de ultraderecha, ¿no? Es un tema que vos trabajás bastante en la base, diariamente. Decimos siempre que Trump tiene chances todavía en los Estados Unidos de América, ¿no? Que perdió una segunda elección, la perdió por poco incluso, invadió después el Capitolio, o llamó a invadir el Capitolio y todavía tiene chances de aquí en más. Bolsonaro, acá justo escuchábamos audios antes de esta entrevista, amenaza con algunas aventuras golpistas en Brasil. Tenemos la perspectiva italiana, ¿no? De Meloni, Salvini y Berlusconi, que se acercan a un probable triunfo electoral después de la caída de Draghi. Y no sería improbable, obviamente nosotros tampoco nos metemos en ese análisis más fino que depende de ustedes, pero no sería improbable pensar a futuro en un PP gobernando con Vox en España, ¿no? Es decir, ¿sobre qué condiciones concretas se asienta este fenómeno político electoral que tiene incidencia en diversos países del mundo?
La primera consideración es que la ultraderecha no es solo un fenómeno político y electoral. Esa es solo una de sus expresiones. La ultraderecha es un fenómeno judicial, un fenómeno policial y militar y un fenómeno fundamentalmente mediático. Donald Donald Trump es el resultado de la degradación de los medios de comunicación en los Estados Unidos. De hecho, Trump, antes que un empresario, era básicamente un hoster de un programa de televisión infame y un tipo de comunicación en televisiva que de alguna manera comenzó a normalizar el estilo de la ultraderecha mediática que se fundamenta básicamente en la mentira. Ese paradigma que transformó la Fox, asumiendo que la mentira era legítima, con la famosa teoría de los hechos alternativos. Todos sabemos que los hechos no pueden ser alternativos. Los hechos se pueden enfocar desde perspectivas distintas o con valores distintos, pero los hechos son los hechos. Que la Fox normalizara que es legítimo mentir, hablando de hechos alternativos, nos explica de alguna forma los peligros de una nueva ultraderecha que, tanto en Argentina como en Brasil, como vimos en Bolivia, como hemos visto en Colombia, en México, en Estados Unidos, en España o en Italia, es un fenómeno que tiene su expresión en los poderes económicos y en sus brazos mediáticos, también en sectores del poder judicial y en sectores de las fuerzas de seguridad. Los nuevos golpes de Estado no los dan predominantemente los militares. Se suelen dar a través de mecanismos que la ultraderecha maneja con mucha habilidad, que es el lawfare y el mediafare. Es utilizar instrumentos judiciales y mediáticos para subvertir la democracia y, en el caso mediático, para construir un discurso de legitimación de la destrucción de la democracia y de legitimación del fascismo. Eso hace que efectivamente sea perfectamente posible que en Estados Unidos Trump recupere la presidencia, que Bolsonaro intente frenar el ascenso electoral de Lula mediante algún mecanismo de golpe de Estado, que procesos democráticos de cambio en América Latina se vean amenazados y que sus democracias se vean amenazadas, o que en España pueda llegar al Consejo de Ministros la derecha y la ultraderecha, con lo que eso implicaría en términos de una clara regresión y una involución en la que sería perfectamente esperable que se ilegalizaran partidos políticos y que España transitará hacia un sistema político mucho más autoritario que podría conservar formalmente algunos mecanismos procedimentalmente democráticos, pero que la práctica fuera un sistema autoritario. No hay que olvidar, esto es una paradoja interesante, que el modelo de referencia de las ultraderechas en Europa y no solo durante mucho tiempo ha sido Vladimir Putin. Y su modelo político y su estilo de hacer muchas cosas. Bueno, pues precisamente en un contexto, además, de puesta en riesgo de lo poquito que queda del estado del bienestar en los países de la Unión Europea como consecuencia de seguir, a mi juicio, de manera torpe la línea de una organización político-militar al servicio de los Estados Unidos como es la OTAN, pues la consecuencia puede ser abrirle las puertas al fascismo y que buena parte de los sistemas políticos europeos pues pierdan muchos elementos que los permiten definir todavía como democráticos.
Pablo, hay una frase de Evo Morales en 2008, más o menos. Evo Morales empieza a gobernar en el 2006, si no me equivoco, o 2007, y dice: hemos llegado al gobierno, pero no tenemos el poder todavía, decía Evo Morales, 2008. Después, obviamente, gobernó largo tiempo hasta que le hicieron un golpe de Estado en 2019, eso también hay que mencionarlo. ¿Te pasó de pensar algo parecido cuando fuiste vicepresidente de España? Esto de: estoy en el gobierno, pero no tengo el poder, ¿no? Acá Cristina Kirchner dijo hace unos meses: a veces te dan la banda, pero eso no tener tampoco el poder. ¿Te pasó pensar en eso?
Yo creo que todas las personas de izquierdas que hemos pasado por un gobierno elegido en las urnas, como resultado de las urnas, desde Salvador Allende, que ya dijo eso mismo a los militantes del MIR, les decía: tener el gobierno no es tener el poder. Creo que todos hemos comprobado en nuestras propias carnes la enorme distancia que hay entre acceder a una serie de dispositivos administrativos del Estado, y en este caso del gobierno, porque tampoco el gobierno es el Estado, y lo que representa el poder de verdad. Y eso, en nuestro caso, además, que entrábamos como fuerza política minoritaria muy desgastada como consecuencia, entre otras cosas, de la acción de las cloacas policiales y mediáticas contra nosotros, pues comprobamos que desde el Consejo de Ministros se pueden cambiar algunas cosas, se pueden hacer algunas cosas que son positivas, pero que el poder es otra cosa, los grandes bancos, las multinacionales, lo que en España se llama las grandes empresas del IBEX 35, pues muchas veces tienen más poder que cualquier diputado y más poder que cualquier ministro, y no digamos ya sus brazos mediáticos. Quien controla una televisión o una estación de radio muy escuchada o un periódico importante tiene en la práctica mucho más poder que cualquier ministro, y esos brazos mediáticos en muchos casos están en manos de fondos buitre, de bancos o de grandes empresas, muchas de ellas extranjeras, y lógicamente tienen intereses. Y tienen intereses políticos y utilizan todos los instrumentos a su alcance para defenderlos. Yo he tenido que vivir dentro del gobierno el tono arrogante y prepotente con el que muchas grandes empresas se atreven a amenazar a un gobierno que representa la voluntad popular en última instancia. Y esto no es una característica de España, es una característica de la política en general, pues que en Argentina conocen muy bien. Creo que el famoso desafío del Clarín a un gobierno democrático es paradigmático de lo que representa el poder económico cuando se tocan sus intereses. Por mucha legitimidad que haya, utilizan todos los medios a su alcance, legales o no, para defender sus intereses.
Estamos hablando con Pablo Iglesias, conectados por Zoom, fue vicepresidente segundo del gobierno de España. Comentaste, me permito tutearte, puede ser,
aunque por favor,
es la primera
favor,
que nos vemos con franqueza, ¿no?
En una era muy mala, ya a los 43, si no te tutean, te sientes muy viejo.
Sí, no,
tuteenme
bueno.
Todo lo que puedan.
Me reservo todo comentario sobre la edad. Este me lo guardo. Te agradezco un montón. Vos comentaste, la ultraderecha, dijiste, es un fenómeno, no es un fenómeno solo político, es un fenómeno también judicial, es un fenómeno también mediático, es un fenómeno, en fin, que tiene varias facetas, pero hay uno, me gustaría hacer lo que uno podría llamar un rizo sobre esto, es también, en un punto, hay una parte del fenómeno que se torna político, que es cuando, por los mecanismos de procedimientos de la democracia, una cantidad apreciable de ciudadanos de distintos países los votan. Y con cierta frecuencia, y por supuesto me supedito a lo que Pablo Iglesias diga, con cierta frecuencia con un apoyo importante en sectores, ¿no?, que uno ubicaría como populares, digamos, como personas que no son las más ricas, las más opulentas, tal. Si te votan los más ricos, los más opulentos, nunca ganas una elección, ¿no es cierto? Si necesitas algún apoyo en otro. La pregunta iría sobre eso. ¿Qué es lo que la oferta de esas figuras, que muchas resultan, digo, por ejemplo, que son Bolsonaro, Trump, que resultan muy chocantes para, por ejemplo, nuestra, ¿cómo decir?, nuestra estética o nuestra cultura, pero ¿qué es lo que encuentran, ¿no?, qué es lo que ven muchas personas, ciudadanos de distintos países, de sectores populares, en esa oferta electoral como para acompañarla?
La clave, yo creo, es la ideología como terreno de combate político. Uh-huh. Esto es algo de lo que la izquierda a veces nos olvidamos, a pesar de haber leído a Gramsci, y sin embargo la derecha nunca se olvida de eso. La derecha y la ultraderecha saben que el terreno de combate político fundamental no es siempre el terreno de lo material, sino el terreno específicamente ideológico que en buena medida condiciona lo material. Y el instrumento en la batalla ideológica más importante en nuestra época son los medios de comunicación. Los fenómenos de ultraderecha en los distintos países tienen características propias muy diferentes. El Frente Nacional en Francia es muy distinto a Vox en su origen. Vox uh-huh. es una fuerza política que surge del Partido Popular, que es una escisión del PP, que surge del Estado. Es una fuerza, digamos, a la que votan y entre cuyos dirigentes hay muchos jueces, muchos policías, muchos militares, muchos funcionarios de alto nivel y de carrera. Eso, digamos, habla de una determinada componente que puede ser distinta a lo que representa Meloni en Italia como heredera de Alianza Nacional y del Movimiento Social Italiano, de lo que representa, como decíamos, Le Pen en Francia, de lo que pueda representar Bolsonaro. Pero es muy difícil aislar los fenómenos de la extrema derecha de la correlación mediática de fuerzas. Uh-huh. En la izquierda, a veces tendemos a flagelarnos y pensar que los fenómenos de la ultraderecha tienen que ver con una virtud discursiva que apela a los sectores populares con más eficacia respecto al discurso que utiliza la izquierda. Parecería que sería culpa de las organizaciones populares y de las organizaciones de izquierdas que no saben hablar con eficacia a los sectores subalternos. Yo creo que en este análisis falta entender lo que representa la industria del entretenimiento, no solamente los medios de comunicación entendidos como informativos o como programas de análisis, sino un tipo de valores que se van transmitiendo de violencia, de enorme agresividad, de banalización de la violencia, poner permanentemente el foco en las amenazas a la seguridad, entendiendo que la seguridad no se protege con medidas sociales y con dispositivos de protección social, sino a través de mecanismos violentos, muchas veces muy individualistas, que genera el caldo de cultivo para la aparición de opciones de ultraderecha, normalmente muy apoyadas por amplios sectores económicos y con amplios apoyos mediáticos. Eso tiene que ver con el gobierno de la agenda y el gobierno de los temas. En España hay empresas de seguridad privada que hacen anuncios en las principales emisoras de radio y de televisión, las que poco menos que convencen a la gente de que mientras están saliendo a comer el pan puede haber un grupo de maleantes que les ocupen la vivienda. Cuando después uno ve los porcentajes de situaciones como las descritas en esos anuncios, que son absolutamente marginales, que no justificarían poner el foco en eso, que es mucho más grave que no funcionen los centros de salud, que es mucho más grave que cientos de miles de ancianos hayan tenido que morir durante el COVID porque no había respiradores suficientes o porque no había suficientes recursos hospitalarios, o que es mucho más grave para la seguridad de la gente que las familias no puedan llevar a los niños a escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años. Pero toda esa publicidad pone el foco en un elemento determinado que hace que en la jerarquización de temas de la gente sea, no, el problema aquí es que pueden entrar en mi casa mientras estoy yendo a comprar el pan, o que si estos comunistas ganan las elecciones te van a quitar la casa, o digamos como mensajes de tipo individualista o de destrucción de determinadas figuras públicas a las que se les acusa de delitos falsos. Esto que me ha ocurrido a mí en España y ha ocurrido a muchos dirigentes políticos de la izquierda en América Latina, que la mentira y la difusión masiva de mentiras pueda condicionar la percepción de amplios sectores populares. Yo creo que esto es clave para entender la emergencia de fenómenos de ultraderecha. Y el caso de Trump es paradigmático. Trump es, ante todo, una figura mediática mucho antes que un empresario o que un político.
Pablo, ¿te viene alguna que otra conversación con Juan Carlos Monedero hablando largo y tendido de películas y series para entender la coyuntura? Y me permito también preguntarte sobre libros, a ver si, no solo que estás viendo, sino que estás leyendo, porque le hicimos esta misma pregunta, más apuntando a los libros, al ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y nos tiró alguna coordenada cuando era la Feria del Libro acá en Buenos Aires, pero aprovecho que estás del otro lado de la línea y conversando para eso, charlar de ¿qué estás siguiendo y viendo para entender la política? Puede ser en Europa, puede ser en América Latina, en el mundo. ¿Y qué estás leyendo?
Estoy terminando una investigación académica en la Universidad Oberta de Cataluña y sobre básicamente el funcionamiento de las fake news en las redes sociales. Entonces, a la hora de buscar marcos teóricos para informar la investigación, me he encontrado, y esto creo que tiene su aquel, decirlo en una entrevista con compañeros argentinos, he encontrado material muy interesante procedente de lo que se denomina la izquierda lacaniana. Uh-huh. De cómo muchos autores con formación marxista al final se ven en la necesidad de buscar algo parecido a una teoría del deseo para entender el funcionamiento de lo político. Y cómo es curioso que se abra paso, digamos, una derivada del psicoanálisis, una derivada de Lacan, que no era una figura revolucionaria, ni un marxista, ni siquiera se podría decir que era alguien de izquierdas, pero que dejó materiales teóricos muy interesantes para pensar cómo funciona la política, en particular en sociedades mediatizadas. Pues de esto estoy leyendo muchas cosas, y luego en literatura estoy leyendo una una novela que cuenta la historia de un personaje imaginario, pero que podría ser un personaje anónimo de la historia de España, de un joven que nace en un pueblo muy miserable de Castilla, que es reclutado forzosamente para ir a la guerra de África, que asiste a los horrores de la guerra colonial del ejército español en África. El ejército de África sería además la clave de la sublevación franquista. La novela después pasa por la dictadura de Primo de Rivera, por la Segunda República, por la Guerra Civil. El tipo termina en la División Azul, que fue la división de, entre comillas, voluntarios que envió Franco a combatir junto a los nazis contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y la novela es un retrato lleno de ironía de la miseria del mundo rural en España y de las terribles condiciones de vida de muchos españoles invisibilizados en la historia, y que creo que tiene muchos paralelismos con las condiciones de vida en el mundo rural de muchos lugares del mundo. Y eso a mí me gusta mucho la novela histórica y me gusta mucho la historia. Creo, en esto discuto mucho con Juan Carlos Monedero, que en realidad lo que hacemos los politólogos es intentar aportar marcos teóricos para la gran ciencia social que es la historia. Creo que el objeto de estudio de todos los que nos hemos podido dedicar a las ciencias sociales es tratar de comprender los mecanismos de funcionamiento de la historia.
Estamos, te agradecemos, empezamos a agradecer a Pablo Iglesias, pero te pedimos por favor el título y el autor de la novela que tanto detallaste o tanto recomendaste.
Pues voy a...
¿Lo vas a buscar? Si no te acuerdas.
Sí,
no
importa. Varias muertes, como es el todas las muertes del sentenciado, de Alarico el sentenciado. Voy a buscar el libro.
Después, luego nos lo pasas y lo vamos viendo. No quise ponerte en un brete, al contrario. Lo que sí quiero hacer largamente es agradecer en nombre de esta radio, en nombre de Juan Manuel Carr, en el mío propio, en el nombre de todos los oyentes que ocupan todo el territorio argentino, porque esta radio comunicamos por una cadena de radios de todo el territorio argentino, que como vos sabés bien es muy vasto. Agradecerle a Pablo Iglesias su generosa presencia acá en Gente a Pie. Un abrazo enorme y el gusto de haberte visto.
Gracias a vosotros. Tengo aquí el libro delante, Todas las muertes del sentenciado, de Luis Miguel de Dios, que es un periodista zamorano. No sé si se encontrará este libro en la Argentina, pero a lo mejor se puede encontrar por los lectores electrónicos y tal, y no está mal, es una novela interesante. Muchísimas gracias por la invitación, un honor y un placer estar con ustedes.
Un abrazo grande.